Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto aquí en la cadena COPE. Esto es Showtime, programa 303.00. Bueno, cifra redonda. Cuando se llega y se alcanza este número de programas, yo creo que hay que agradecer primero a vosotros que nos venís dando apoyo, escuchando, descargando el programa desde diciembre de 2010, que es cuando arranca esta aventura radiofónica. Insisto, gracias en mayúsculas. No tenemos mejor recomendación en este 300 que celebrar esta cifra redonda con mucho baloncesto. Una hora aproximadamente con la visita de Jaime Fernández, con el consultorio de Miguel Ángel Paniagua, con la radiografía de cómo está la Liga Endesa y los números para los tres últimos billetes de la Copa de Pilar Casado, y con tertulia NBA con Rubén Parra e Iñaki Cano y muchas más historias, pero lo queremos celebrar ofreciéndoos regalos. Gentileza de la Liga Endesa y de la Euroliga, en las próximas semanas vamos a poner a vuestra disposición, lo hacemos desde ya, algunos regalos chulos. Por ejemplo, primer pack esta semana, balón oficial de la Liga Endesa y una pieza de coleccionista, que es un libro que recoge las mejores imágenes, son unas imágenes brutales, de la Copa del Rey de 2017. Este pack lo empezamos a sortear desde ya para todos los que a través de Facebook y de Twitter, debéis seguir la cuenta del programa, nos respondáis qué equipo es el que más títulos tiene de Copa y el número. ¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa del Rey y cuántos títulos? Desde el martes y hasta el lunes día 15 a las 23:59 recogemos respuestas y después hacemos el sorteo de este primer pack de regalos del 300 de Showtime, balón oficial de la Liga Endesa y libro con lo mejor, unas imágenes brutales, pieza de coleccionista de la Copa de 2017. Bueno, ya hemos arrancado. Está Marc Pairés, también cumpliendo 300 con nosotros, en la sala de máquinas. Ordenamos todo, titulares y protagonistas. Lo más destacado del planeta baloncesto, lo imprescindible para ir por el mundo con José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, muy contento, felicidades. Felicidades. Pero ya hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el frente. Gracias a los que estáis ahí, gracias a los que nos seguís. Os pedimos ya así de entrada, porque somos así, os pedimos 200 más para así ya poder un día celebrar los 500.
Cuidado si miras de frente, no venga el coche o la moto de frente, entonces te acabe atropellando. Bueno, por cierto, quedan tres billetes para la Copa del Rey, ¿eh?
Una Copa del Rey, una fase final donde están clasificados el Herbalife Gran Canaria como anfitrión y el Real Madrid, el Barcelona Lasa, el Valencia y el Fuenlabrada como cabezas de serie. Los otros tres billetes se deciden el domingo a las 6:30. Aspirantes, Unicaja, Baskonia, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia. Con estos enfrentamientos decisivos, Unicaja Herbalife Gran Canaria, Baskonia Betis Energía Plus, Iberostar Tenerife, Movistar Estudiantes y Divina Seguro Juventud, UCAM Murcia.
Todos los partidos el domingo 6:30, excepto el del Teco Guipúzcoa Real Madrid, que se juega el domingo pero a las 5 de la tarde, y el sorteo para la Copa del Rey el martes de la semana que viene. Más cosas.
¿Saca bola Shankar en el sorteo? ¿No?
No, creo que no, ¿eh? Vale. Repasamos la semana europea de los nuestros.
Una semana que nos trae doble jornada de Euroliga. Jornadas 18 y 19 de la fase regular. El Real Madrid recibe el miércoles al Baskonia, duelo español. Juega el viernes en Málaga contra Unicaja, doble duelo español. El Baskonia, después de viajar al Wizzing Center, va a recibir al Armani Milán. El Barcelona jugará en la Fonteta a fecha martes contra el Valencia y en fecha jueves recibe al Bros Basket en el Palau Blaugrana. Y el Valencia, después de recibir al Barça, se las verá el jueves con el Zalgiris en Kaunas. A Unicaja le esperan Armani Milán en el Carpena y después el Real Madrid.
Todo esto en la Euroliga. En el top 16 de la Eurocup, tercera jornada, Galatasaray, Herbalife, Gran Canaria. Y atención, undécima jornada de la Champions. Orlandina Iberostar Tenerife, UCAM Murcia Oldenburg y Olimpia Ljubljana Movistar Estudiantes. Si el Iberostar gana y no lo hacen el Elan Shalom y el Ventspils, los tinerfeños serán equipo de octavos de final. Esta semana también es semana de Copa de la Reina.
Escenario, el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El viernes, jornada de cuartos de final. Star Center, Uniferrol y DK Guipúzcoa. El que gane este partido se verá las caras en semifinales el sábado contra Perfumerías Avenida. Y el otro partido de cuartos de final, Snatch Sant Adrià, Manfilter Zaragoza. El vencedor se enfrentará en semifinales al Spar City Leaf Unigirona.
Semifinales el sábado y la final el domingo. Laia Palau vuelve a la selección.
Sí, señor. La capitana de España está entre las 14 convocadas por Lucas Mondelo para los partidos de clasificación para el Europeo 2019 contra Ucrania y Bulgaria. 10 y 13 de febrero, respectivamente. Vuelve. No tiene nada que ver conmigo. Laura Gil. Y también son novedad respecto a la última lista, Queralt Casas y Belén Arrojo.
Y a grandes rasgos, ¿qué es noticia en la NBA?
Pues mira, por ejemplo, la victoria de Golden State sobre Cleveland, 108 a 118. Que los Celtics han encadenado 7 victorias seguidas a la hora de cerrar esta edición, claro. Que Minnesota ya es tercero en el oeste y que el jueves se cierran las votaciones para elegir los quintetos para el All-Star. ¿Tú ya sabes deletrear Antetokounmpo?
Sí, hombre, sí, vale. Sí. Enseguida, tertulia NBA. Primero consultorio Paniagua y después Cano y Parra, Parra y Cano, además Iñaki Cano, que se ha encargado de explicar en España este segundo partido de la temporada del curso baloncestístico entre los Cavaliers y los Warriors. Programa 300 de Showtime. Después de lo imprescindible, Pilar Casado está calentando ya en la banda.
¿No es imprescindible?
Y después, siempre, Jaime Fernández.
Showtime.
Seguimos caminando en el 300 de Showtime con homenaje. Vaya, que durante todo el programa va a sonar la música de The Cranberries, esta banda irlandesa con la voz de Dolores O'Riordan. Está por aquí la dama del programa, que es Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Así me llaman, buenas tardes.
Así te llaman.
¿Todo bien?
Así te llamas, ¿todo bien? ¿Y tú?
Yo bien.
Bueno, vamos al lío. El lío se llama Copa del Rey. Atención, que tenemos esta semana la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa. Quedan 3 billetes por repartir. Ya tenemos a 5 equipos clasificados, al Herbalife Gran Canaria como equipo anfitrión y al Real Madrid, al Barcelona, al Valencia y al Montaquit Fuenlabrada clasificados y además como cabezas de serie. ¿Has hecho los números? ¿Has hecho las cuentas?
He hecho algunas cuentas y bien dices, a estas alturas lo que ya está decidido de cara a esa jornada número 17, que recordemos se va a jugar con horario unificado este próximo domingo, 6:30 de la tarde, hora peninsular, excepto un partido en el que no se juega nada, es el de las no se juega nada, me refiero de cara a la Copa del Rey, obviamente, 5 de la tarde en Iyumbe, el Guipúzcoa Real Madrid. Algunos me preguntaban, por cierto, por qué se unifica el partido del Tecnic contra Zaragoza en casa. Muy, muy simple, en el mismo pabellón se juega la Copa de la Reina, por un lado, a las 12 de la mañana, así que no hay otra hora para jugar que ese horario unificado. Como bien dices, hay 4 cabezas de serie: Real Madrid, Barça, Valencia y Montaquit Fuenlabrada. Especialmente significativo lo que ha hecho el equipo del Che García. Es la primera vez que el Fuenlabrada es cabeza de serie en una copa. En sus 4 anteriores participaciones en el torneo del CAO, siempre entró por abajo, es decir, entre el quinto y el octavo. Y puede parecer poco importante este detalle, pero mirando las copas que jugó antes el equipo madrileño, se va a evitar, por ejemplo, un derbi. En 3 de las 4 anteriores ediciones, al Fuenlabrada le tocó en cuartos al Real Madrid. Hablo de las copas de Valencia 1999, Barcelona 2012 y A Coruña 2016. La otra fue un Barça-Fuenlabrada en Málaga en el año 2001. El Granga está clasificado como anfitrión. Quedan, por tanto, 3 billetes para la copa que se van a jugar Unicoja, Baskonia, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia. Los 3 primeros están empatados con 9 victorias. El UCAM es ahora noveno con 8 y tendrá que ganar sí o sí a partir de que Lucán Murcia consiguiera una victoria en la pista del Divina Seguros Juventud, a partir de ahí se pueden hacer más cábalas. Pero un detalle importante. El Gran Canaria es anfitrión. Ahora mismo está entre los 8 primeros, pero matemáticamente hay opciones de que el Gran Canaria terminara noveno si sucediera esa circunstancia, porque recordemos que en los Basket Average hay un Galáctico más 101 a Unicaja, por eso el equipo de John Plaza virtualmente está en la liga, porque evidentemente las combinaciones serían marcianas, serían de 80 y tantos puntos, tendrían que producirse otras victorias para arrebatarle el Average a Unicaja, pero el Granca tiene un más 24, Baskonia tiene un más 24, el Iberostar Tenerife tiene más 19 y el UCAM Murcia, que como digo, si no gana no entran ya en las cuentas, también tiene un average de más 19. Así que imaginaos cómo están las cosas en márgenes tan estrechos de básquet average como son esos 5 puntos. Digo que si el Granca cayera a la novena plaza, el corte se termina en el séptimo. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Al margen de esta Copa del Rey, las 16 primeras jornadas del curso nos dejan a un Real Madrid líder con 15 victorias y una sola derrota, con 4 triunfos de ventaja sobre segundo, tercero y cuarto, es decir, sobre Barça, Valencia y Fuenlabrada. Los blancos no pierden en Liga desde el 12 de noviembre ante el Barça. Ahora mismo, la racha merengue entre Liga y Euroliga asciende a 12 victorias consecutivas. En Euroliga son 6 seguidas, desde la derrota en el Pireo frente a Olympiacos, el 8 de diciembre. El Real Madrid tiene esta semana 3 partidos, doble de Euroliga y la visita a San Sebastián el domingo. De rachas, antes de este maratón, ha hablado Pablo Lasso.
Pienso que si mis jugadores estuvieran contentos por ganar 12 seguidas, pues no serían muy listos. Yo pensaría en ganar la 13, que es lo que pienso yo. Lo que sí creo es que se hable muy bien, muy bien, muy bien del equipo, normalmente se dice esa frase que es el elogio debilita, ¿no? A mí no me gustaría que pasara. No creo que estemos de dulce. Dentro de estas 12 victorias creo que lo hemos hecho todo bien. Obviamente cuando llevas dos... A ver, parece que soy aquí... Joder, estoy encantado de ganar 12 partidos seguidos. Parece que estoy diciendo aquí, no, estoy encantado de ganar 12 partidos seguidos, eso seguro.
Bueno, pues vamos a hablar de hombres precisamente de la plantilla de Pablo Lasso, nombres propios, uno el de su capitán, el de Felipe Reyes. El domingo ante el Montaquit Fuenlabrada, el capitán blanco jugó su partido 737 en ACB. Iguala de esta manera Nacho Rodríguez, el segundo en la clasificación histórica de partidos jugados en la competición. Por delante de Felipe ya solo queda un jugador retirado, que Rafa Jufresa disputó a lo largo de su carrera 756, el 9 del Real Madrid, y esto es baloncesto ficción, si no se pierde ningún partido, superaría a Rafa Jufresa en la ronda de cuartos de playoff. Apúntenlo. El MVP de la jornada es John Thompson del San Pablo Burgos, gracias a sus 25 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 5 faltas recibidas, 31 de valoración ante el Betis, vital en un triunfo que saca del descenso al San Pablo Burgos. Puestos de descenso que ahora mismo ocupan Betis y el Divina Seguros Juventud. Atención a la racha de los verdinegros, que es como mínimo preocupante. Han perdido los últimos 4 partidos más el que tenían aplazado contra Estudiantes. Es decir, la racha son 5 derrotas consecutivas. Y hablando de rachas malas, esta no es mala, esta es francamente mala, es la de Obradoiro. Acumula 7 derrotas consecutivas. Los de Moncho Fernández no ganan desde la jornada 9. Disputada el 19 de noviembre de 2017. En esa jornada ganaron en el Fontes Dosar a Tenerife. Hablemos de una victoria histórica. La de Valencia ganó al técnico en Zaragoza 103-58. Es la mayor victoria de lo que llevamos de Liga Endesa al superar el más 44 que logró el Barça ante Obradoiro en la cuarta jornada. Pero es que además se cuela en el podio de triunfos del equipo Che. El conjunto de Chus Vidorreta ha igualado su segunda mayor victoria en Liga Endesa, conseguida un 29 de diciembre de 2016. Ante Manresa, un 155. En toda la trayectoria del Valencia en esta competición, solo una vez logró un triunfo mayor. Fue en la jornada 4 de la temporada 2013-2014 ante el entonces Club Baloncesto Valladolid y fue un más 51. El técnico del técnico en Zaragoza, J. Guspinera, claro, la pregunta es, ¿qué iba a decir cuando te dan una paliza así?
Soy un tío racional, pero es que dar la explicación a lo de hoy es muy complicado. Que Valencia nos gane de 40 aquí en casa entra dentro de lo posible. Pero si Valencia me gana o nos gana de 40 haciendo nosotros algo, los 30 primeros minutos ha sido como un 5 contra 0.
Es el nuevo concepto del baloncesto. Vamos con nombres históricos. Sergi Vidal, 3 asistencias ante el Reta B de Bilbao Basket y ha conseguido entrar en el top 30 de mejores pasadores de la Liga Endesa. Suma 1.103 y supera a Gonzalo Martínez. Otro Martínez, pero en este caso Rafa suma de 2 en 2. Tras igualarle la jornada 15 a Luis Bullock, ahora Rafa Martínez le supera. El tirador de San Pedro se hace en solitario con la sexta plaza en el ranking histórico de triplistas en la Liga Endesa, dejando atrás al americano. Rafa Martínez suma 735 en su trayectoria en la competición nacional, donde solo le quedan 5 jugadores por delante, 2 de ellos en activo, que son Juan Carlos Navarro y Alex Mumbrú. El siguiente objetivo para el capitán del Valencia es otro histórico nacional, Raúl Pérez, que convirtió 770 triples. Le faltan 35. Por cierto, que en esta clasificación histórica, el líder sigue siendo, con mucho, 1.233 triples anotados, Alberto Herreros. Juan Carlos Navarro, como decía, es segundo, 1.159, Perasovic, 882, Mumbrú, 863, Raúl Pérez, 770. Por cierto, que un poquito más abajo en esta clasificación se coloca Rudy Fernández, tras el 4 de 5 ante el Montaquit Fuenlabrada. Acumula Rudy 672 triples, igual a André Turner, y ahora Juan Alberto Espil con 681 y Nacho Azofra 686 son los próximos objetivos del mallorquín. Y como decía, Rafa suma de 2 en 2 porque es el segundo máximo asistente del Valencia Basket en Liga Endesa. Repartió 5 pases de canasta ante el técnico de Zaragoza, acumula 680 e iguala a un histórico del club como es Nacho Rodilla. El líder histórico, por cierto, del Valencia Basket en este apartado es Salva Díez. Repartió en su carrera 890 asistencias.
Son los apuntes, las notas de Pilar Casado y especialmente esta semana la lucha por estar en la Copa del Rey. No nos cansaremos de decirlo. Quedan 3 billetes para la cita de Las Palmas. Queda un mes, el 15 de febrero. Arranca en plenos carnavales esta cita de 2018 de la Copa. Bueno, Pilar, gracias, ¿eh?
A mandar, ¿eh?
Nos vamos hasta Andorra. Protagonista, Jaime Fernández. Bueno, protagonista de la temporada, uno de los españoles de este curso baloncestístico 2017-2018, en una semana importante, intensa, cargada de sentimiento para él, canterano de Estudiantes, por primera vez se ha enfrentado a su ex-equipo. Hacemos para saludar al jugador del Moravanca Andorra, Jaime Fernández. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues bueno, después de una derrota un poco peor, pero bueno, ya hay que levantar cabeza.
Bueno, es el saludo protocolario. Derrota en la pista del Movistar Estudiantes, de tu ex-equipo. Enseguida te pregunto por ese regreso. Y el Moravanca Andorra, que no ha podido estar en la lucha por una plaza para la Copa hasta el final, ¿eh? Hasta la última jornada de la primera vuelta.
Sí, la verdad que ha sido una pena, porque sí que es verdad que más a principio de temporada ha habido partidos que se nos ha escapado, que yo creo que merecíamos ganar, pero bueno, el último tramo creo que no ha sido bueno y no hemos sido, bueno, pues merecidamente no hemos entrado a la Copa, ¿no? El último tramo de nuestra de esta primera vuelta no está siendo bueno y estamos en un momento un poco difícil. Así que nada, la Copa entra los que se lo merecen y nosotros no nos lo hemos merecido.
Ya, tenía el listón muy alto el Moravanca Andorra para esta temporada, después de entrar en la Copa del Campo atrás la temporada pasada. Oye, visto el inicio de temporada del equipo, ¿dais por bueno ese 7-9 todavía con una jornada para cerrar la primera vuelta?
No lo damos por bueno. Creo que el Moravanca ha hecho un esfuerzo por el equipo que ha confeccionado, y creo que tenemos un equipo para estar un poco más arriba, ¿no? Creo que somos conscientes todos los jugadores, cuerpo técnico, que bueno, pues hay equipo para estar más arriba. Es verdad que también estamos teniendo mala suerte con las lesiones, pero bueno, no hay excusa y hay que dar un salto más. Y bueno, lo bueno es que hemos competido casi todos los partidos que recuerdo, pero no es suficiente, competir no vale, o sea, hay que ganar.
Bueno, nos gusta mucho en esta casa y en este programa la gente realista, sincera y valiente, lo digo por esta última respuesta. ¿Vamos al lío?
El estudiante, ¿no? Ya me imagino.
¿Te has quitado una espina con la visita a tu exclub? Es decir, ¿era un momento marcado en tu calendario?
No, no era algo marcado. Sí que es verdad que era un partido especial. Bueno, pues la primera vez, pese a que llevo 8 años ya en la CB, que vivo esta experiencia, y yo pensaba que iba a ser más fácil de lo que luego realmente fue el partido, ¿no? Pensaba que luego, bueno, está claro que conozco mucha gente y luego el partido es simplemente un partido de baloncesto. Pero bueno, al final, cuando me puse a jugar me di cuenta de que igual tenía un poco más de ansiedad de lo que yo pensaba que iba a tener. Entonces, bueno, eso me provocó no poder estar al nivel que llevo haciendo esta temporada. Y bueno, pues es una experiencia nueva para mí, pretendo aprender de todo. Y bueno, esto ha sido bonito, pero bueno, no, todo el mundo me lo decía, ¿no? También mi agente, Joan, habló conmigo, me dijo, va a ser un partido difícil para ti. Y yo, bueno, decía, bueno, será, bueno, yo creo que no, es un partido baloncesto normal y cualquiera me da cuenta que no, que tenías razón.
Coincidimos, Jaime, que no estaríamos hablando de esto si tu salida, yo voy a utilizar el calificativo brusco, esa salida no hubiese sido brusca, ¿no? Del equipo donde, si no me equivoco, tú aterrizas en 2008, es decir, con 13, 14 años, ¿no?
Sí, la cantera, bueno, tenía mucho interés en mí, había otros clubes también que tenían interés, pero bueno, yo decidí el Estudiantes porque es un club que siempre me ha gustado de pequeño y bueno, pues llegué muy joven y luego me llegó la oportunidad de llegar al primer equipo también muy joven y bueno, pues al final he salido de una manera que no me hubiera gustado, pero bueno, al final el ACB es como tienen el sistema montado y bueno, yo poco he podido hacer más que y bueno, pues con mi agente pues al final lo hemos conseguido, ¿no? Y también estoy contento de poder estar en Andorra, donde se confía en mí, donde bueno, han apostado por mí y bueno, estoy muy a gusto ahí. Vale.
Jaime, explícanos cómo es el momento en el que pisas el Wizzing Center, la pista para calentar. Es decir, la reacción del público desde el primer momento, ¿cómo la valoras?
Bueno, desde donde yo he estado, lo valoro bien. Yo creo que ha habido bastante más aplausos que pitos. Y bueno, pues yo sé que la afición de Estudiantes siempre me ha valorado y me he sentido muy valorado por la afición de Estudiantes. Y bueno, pues otra gente quizás no le ha gustado la manera que he salido y bueno, pues también está en su derecho de reivindicar la pista, ¿no? Pues estupendo, la afición de Estudiantes es de 10 y yo siempre les estaré agradecido. También en el principio de año del 2017 pasé un momento complicado que no jugaba y demás y ellos siempre me han apoyado e incluso pidiendo que jugara, o sea que para mí no es una afición más, ¿no? Es una afición especial y bueno, yo siento haber hecho daño a la gente que haya podido hacer daño, pero bueno, yo simplemente quería un cambio de aires y bueno, lo he conseguido.
Muy bien, voy a cerrar el tema porque quiero hablar más de ti y del 2017 que hemos dejado atrás, pero te quiero preguntar, con tu salida, por la salud que entiendes tiene la cantera de Estudiantes con la presencia de jugadores en el primer equipo.
Yo creo que ahora tienen dos puntales, como Brizuela y Vicedo, que bueno, creo que están haciendo una buena temporada, creo que tienen un rol importante en el equipo y que son dos grandísimos jugadores y bueno, pues a nivel de la cantera, más cantera, yo creo que el Estudiantes tiene que seguir dando un paso adelante, que apostar por los chavales y creo que es la, aparte de que, bueno, dicen que vive de eso, pero creo que es un poco la esencia del club y como la gente se siente identificada y creo que es importante que se siga dando valor a la cantera, a los chavales, a la gente joven y bueno, espero que lo sigan haciendo.
Bueno, tú sigues creciendo deportivamente, eres el segundo máximo recuperador de la Liga Endesa en esta semana en la que estás entre los 10 mejores asistentes de la competición, vienes de ser el mejor español en el ranking ACB, además un 2017 donde hay que sumar la internacionalidad con España. ¿Qué momento estás viviendo? ¿Qué quieres?
Bueno, hasta el partido de Estudiantes me he encontrado muy cómodo en la pista. Creo que estoy, bueno, pues eso, jugando con un rol definido, estoy en el base. Bueno, Joan me da mucha confianza también para que yo haga mi juego, pese a que tampoco soy un base de estos de dirigir y poco más, sino que, bueno, soy un poco más anotador, que arriesga y bueno, Joan me está dando mucha confianza, mucha libertad y bueno, y el equipo también, los jugadores también. Entonces, nada, yo solamente respondo con trabajo y bueno, luego en la pista al final juegas 20, 25 minutos y tienes que demostrar mucho trabajo que pones, ¿no? Y a veces sale bien, otras veces sale mal, pero bueno, el trabajo que estoy haciendo diario creo que también es para sentirse orgulloso y de momento están saliendo bien las cosas, así que espero seguir así.
Muy bien. ¿Andorra es un trampolín o es un sitio para quedarse?
Bueno, de momento no lo sé. Yo de momento me lo utilizo como que es un sitio para mí perfecto para desconectar de lo que venía viviendo, para trabajar al máximo, porque las condiciones se dan, el pabellón es para nosotros, los entrenadores también me están ayudando mucho a trabajar y bueno, es un sitio que estoy un poco aislado de la vida que llevaba y estoy viviendo una experiencia diferente y de momento este primer año que estoy aquí, esta primera temporada, estoy encantado y bueno, veremos a ver si... Está claro que a mí me gustaría jugar Euroliga y jugar por retos mayores, pero bueno, estoy muy contento en Andorra a día de hoy y todo lo que pueda seguir ahí, seguiré, seguro.
Muy bien. ¿El idioma que manda en el vestuario, que es el inglés?
El inglés, el español, el francés, bueno, un poquito de todo. Es que hay tantas nacionalidades en nuestro equipo que sí, hay mucha nacionalidad, pero bueno, intentamos tener buena comunicación, que es lo importante al final, que hablemos entre todos. Pero sí, suele ser el inglés y el francés y un poquito de español también.
Vale, vale. Estamos en una semana también importante porque acaba la primera vuelta de la Liga Endesa, quedan tres plazas para la Copa del Rey, pero uno de los grandes partidos de esta jornada, es uno de los grandes del baloncesto español y del baloncesto europeo, es el Barcelona-Lasa, que visto lo visto, no tan solo esta temporada, sino la anterior, le puede meter mano casi cualquiera, ¿no?
Bueno, pero no, nunca se sabe, ¿no? El Barcelona esta temporada sí que es verdad que está siendo un poco irregular, pero cuando juegan cómodos y juegan un buen baloncesto son intratables. Entonces, bueno, más que pensar en el Barcelona cómo vendrá, yo creo que hay que pensar en nosotros, en hacer un buen partido y no ponérselo fácil, porque si te centras en ellos no se sabe muy bien qué cara te pueden ofrecer. Y si es la buena, tienes que hacer un partido perfecto para ganarle.
Bueno, y la última, ¿qué es la más importante? ¿Te mantengo en mi supermanager?
Oye, esta jornada baja un poquito.
Sí, es verdad que... no me ha ido mal, ¿eh? A pesar de eso, he hecho 234, Jaime.
Bueno, pues entonces está bien. Debes tener buenos bases entonces. Yo,
bueno, Doncic y Hanna.
Bueno, tienen muy buenos bases entonces. Sí, yo creo que aunque pueda fallar un poquito, estos dos todavía con estos sostenemos los bases bien.
Bueno,
yo te recomiendo que me mantengas.
Vale, te digo la verdad, la respuesta me daba igual porque te voy a mantener, o sea que no hay problema. Bueno, Jaime Fernández, que gracias por tu tiempo, cuídate mucho y sobre todo que te respeten las lesiones. Gracias, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
El consultorio de nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, la semana en orden, ¿todo correcto?
Todo en orden. Pues hemos operado a un hijo de una lesión, creo que ya te lo comenté fuera del micrófono y afortunadamente ha salido todo muy bien, así que estamos muy contentos y ahora vamos a probar la paciencia del muchacho, porque ya sabes que es una lesión que necesita un poco de tranquilidad.
Bueno, siempre hay que preguntar y además a la gente le interesa, entiendo, no nuestras vidas al detalle, pero sí un poco lo que pasa con estos locos del baloncesto aquí en la COPE y más, con el que más sabe que es Miguel Ángel. Bueno, profe, de inicio te quiero preguntar por ese segundo Cleveland Golden State, otro que se llevan los Warriors, ¿qué pozo te deja a ti el partido?
Bueno, el pozo que me deja es algo que ya es un déjà vu, ¿no? Y que ya hemos hablado en alguna ocasión con los que hacemos la NBA, con Rubén, con Iñaki, contigo, ¿no? Uh-huh. Y es que yo por lo menos sigo viendo una gran separación entre la calidad de los Golden State Warriors y de estos Cleveland Cavaliers. Yo te diría que la gran diferencia en este partido en concreto ha sido Kevin Durant, pero también te diría que la gran diferencia que tienen las dos plantillas es Kevin Durant, porque si tú analizas, bueno, más o menos, salvando las distancias, el puesto de base, pues quizás se decanta hacia Golden State, pero el de Cleveland, por supuesto que IT tampoco es manco. Tenemos luego a LeBron James en el lado de Cleveland, más o menos podríamos compararlo con Thompson, pero el que rompe de verdad los esquemas y es muy superior al resto, incluyendo, por supuesto, a la otra estrella de Cleveland, Kevin Love, a mi juicio, es Kevin Durant, que ayer destrozó el partido en el cuarto periodo y que yo creo que en una eventual final sí se produce, que no lo tengo claro, porque Cleveland da signos peligrosos de que puede no llegar, a no ser que LeBron James se multiplique. Yo creo que Golden State da muestras de una potencia desmesurada y da la sensación de que va pues en quinta, que va muy bien, pero es de estos coches modernos, ya sabes que yo no conduzco, pero bueno, el otro día lo vi, que resulta que tienen la sexta marcha, y esa sexta marcha para mí es Kevin Durant.
Entiendo entonces que con ese partido, el segundo de la temporada, con la situación que vive Cleveland encadenando cuatro derrotas seguidas, ¿la distancia se ha ampliado entre Cavaliers y Warriors?
Sí. Bueno, yo creo que ya era amplia, ¿no? Lo que pasa es que, igual que el primer partido, pues bueno, fue más discutible, este segundo partido es indiscutible para los Warriors y sobre todo te deja sensaciones. Cuando los equipos se enfrentan entre conferencias, y esto me lo han dicho siempre los expertos y los que trabajan allí, cuando te enfrentas cinco o seis veces durante la temporada, pues bueno, puedes hacer un baremo de cómo han ido las cosas, pero es muy difícil que le hagas un 5-0 o un 6-0 a un equipo, ¿no?, de tu conferencia. Pero cuando te enfrentas solo una vez en la ida y otra en la vuelta, como es el caso de las conferencias de este oeste, en la mayoría de las ocasiones esto marca territorio y esto deja un pozo, ¿no? Y el pozo que deja, yo creo que desde la perspectiva de Cleveland, es que les queda mucho camino por andar, y que incluso si lo andan completamente, tengo muchas dudas de que lleguen al nivel de los Golden State Warriors. Pero ya no te digo para ganarles, sino para contestarles la final.
Bueno, hablamos siempre de, creo que queda claro, pero bueno, hago el matiz de distancia baloncestística. Te quiero preguntar, ahondar en la situación de Minnesota, terceros en el oeste, voy a repetirlo si algún extraterrestre llega ahora al planeta Tierra, terceros en el oeste, hemos hablado de Towns, de Wiggins, hemos puesto también la lupa y el acento sobre Thibodeau, pero no sé si hay un factor que llega a hacer cambiar un equipo tanto, a mi entender, sí, que es el factor Butler.
Sí, porque es un jugador que está en el segundo escalón de estrella de la NBA. Ahora mismo, desde el punto de vista salarial, hay muchos jugadores que cobran como estrellas, pero estrellas reales hay muy pocas. Pasa en el baloncesto NBA, pasa en el baloncesto europeo, pasa en el fútbol mundial, auténticas superestrellas hay muy pocas, ¿no? Entonces, Butler está, para mí, un escalón por debajo. Es una estrella, pero no es una superestrella. Y es un jugador muy determinante porque tiene una gran versatilidad y luego es un jugador muy dual, como le gusta mucho a Thibodeau, que, por cierto, demuestra una vez más que cuando es capaz de adaptar los jugadores a su sistema, por muy ultradefensivo que sea, que tampoco en Minnesota lo está haciendo mucho, pues es un entrenador inteligente. En el caso de Butler, yo lo que creo es que, igual que te decía antes de Kevin Durant, que decanta la balanza para los Warriors, yo creo que Butler, y ahí lo has analizado muy bien, yo creo que es el jugador más importante que tienen los Minnesota Timberwolves desde el punto de vista táctico, porque es el jugador que te plantea, desde la perspectiva del entrenador rival, más problemas y más situaciones complejas a la hora de analizar por dónde te puede venir. Y luego es un excelente defensor, no tanto desde el punto de vista de efectividad, sino desde el punto de vista, perdón, no tanto desde el punto de vista de la visualización, es decir, no es de estos que pone cara de velocidad cuando defiende, sí, ni resopla, pero es un jugador muy efectivo y su equilibrio entre ataque y defensa está siendo muy bueno y para mí es efectivamente un jugador clave para entender esa ascensión que tú decías de los Minnesota Timberwolves.
Un tema muy periodístico. Profe, ¿tú le cuelgas el cartel de equipo revelación a Minnesota?
Probablemente, porque siempre hay que ver desde dónde viene el equipo, ¿no? Todos sabíamos que con la acumulación de talento joven que estaba haciendo, los cambios en los que desgraciadamente pues se involucró Ricky Rubio, aunque yo creo que en general ha sido, no del todo, pero en general pues ha sido mejor que se marchara de allí y que fuera a Utah. Yo creo que todos preveíamos que los Timberwolves iban a ser uno de los equipos de futuro, ¿no? Pero claro, tanta consistencia y tan rápido es un poco complicado, ¿no? Era un poco complicado de prever, pero sin duda alguna es un equipo joven, es un equipo bien dirigido, es un equipo que sabe a lo que juega y por primera vez en mucho tiempo Minnesota tiene un plan muy claro, tiene un entrenador con mando en plaza, que además ya sabes que trasciende el oficio de entrenador, o el puesto de entrenador, mejor dicho, y se convierte también en el artífice principal y en el arquitecto principal de los fichajes, por lo tanto es un poco el tutofare allí. Y en ese sentido Minnesota ha pegado un cambio radical e importante.
Uh-huh. Bueno, volvemos a Europa, siempre de forma virtual, y te pregunto por dos equipos, por el Barcelona y por Olympiacos. Por el Barcelona, para saber cuánto, desde tu punto de vista, y sobre todo desde lo que tú conoces y sabes, qué crédito, cuánto crédito tiene Sito Alonso.
Uf, por lo que yo sé, le queda crédito. Lo que pasa es que, bueno... Hoy me pasaba a mí en el autobús, ¿no? Tengo una de esas tarjetas y le he pedido al conductor que me sacara el saldo y me quedaba más de lo que yo pensaba. Entonces, aquí puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que Sito tiene crédito, pero no sé si tanto como pienso yo. Yo creo que desde el punto de vista de estabilidad, es decir, analizándolo desde fuera, un equipo como el Barcelona necesita hacer, y ya lo hemos hablado en alguna ocasión, Albert, y tú estás más en el día a día, necesita hacer un examen de conciencia, en el sentido de decir, bueno, es muy duro ver cómo tu gran rival, en este caso el Real Madrid, pues domina en la Liga Española, tiene una buena ventaja, se le ve muy sólido, lleva años en la cúspide, el Barcelona le pudo dar un zarpazo uno de estos años, pero es evidente que el proyecto del Real Madrid es mucho más sólido a día de hoy que el del Barcelona. Dicho esto, yo creo que para el Barça sería muy bueno que hubiera continuidad. Y esa continuidad pasaría por Sito Alonso y su proyecto, su staff técnico y sobre todo su proyecto. Más o menos sabemos a qué quiere jugar Sito Alonso. Lo que pasa es que ha tenido pues o mala suerte o la desgracia de que fichajes, por ejemplo, Presi, ¿no? Que parecía que iba a ser un jugador, que debía haber sido un jugador importantísimo, pues no lo ha sido. Ha habido mucho tumulto también. Siempre que tienes un jugador como Ty Rice... por ahí, hasta que se le ha vendido, pues es un conflicto. Y sobre todo lo que trasluce en el campo es que es un equipo muy irregular y que todavía no tiene una señal de identidad clara. Sabemos que Sito quiere defender, quiere que su equipo defienda mucho, construir a partir de ahí, se fía mucho del base, como es lógico, quiere que sea su alter ego en el campo, pero hasta ahora eso no se ha producido y por lo tanto el Barça está muy renqueante y claro, como tiene mucha calidad, hay momentos en los que juega muy bien y gana partidos, incluso inesperados, y hay otros momentos en donde da la sensación de que es vulnerable incluso para un equipo de la segunda división griega, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, es un equipo ahora mismo muy regular. Uh-huh. Yo lo único que creo, y esto sí que lo afirmo con contundencia, es que el Barça debería tener paciencia. Aquí cuesta mucho decir que es un proyecto en construcción, como en la NBA, donde se le permite a los Lakers, a los Boston Celtics, a los grandes equipos que tienen múltiples banderas de campeón colgando del techo, decir, oye, pues mira, nos vamos a tomar un par de años de transición. En el Barça eso es metafísicamente imposible, como tú sabes muy bien, pero en la medida en que se haga ese razonamiento, en decir, bueno, quizá los títulos no tengan que venir ahora, quizá los grandes logros no tengan que venir ahora, sino que vamos a construir para que en un par de temporadas sea un equipo potentísimo, como debe serlo, tanto en la Liga ACB como en Europa.
Bueno, veremos hacia dónde camina este barco pues sí. En azul y grana capitaneado desde el banquillo por Sito Alonso. Bueno, y después, Olympiacos, que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que Olympiacos, sin grandísimos nombres, sin muchos cambios de una temporada a otra, siempre compita y está arriba?
Spanoulis.
El factor.
Sí. Luego ya, ahora te voy a ampliar la respuesta, ¿no? Pero... mientras, o sea, esto es casi un axioma, y sabes que no me gusta hablar escátedra, y soy lo más lejos de alguien que habla escátedra, ¿no? Pero mientras Olympiacos tenga Spanoulis, Olympiacos siempre va a estar ahí, porque estamos hablando de un jugador genial, de los pocos que hay geniales, realmente geniales. Tenemos jugadores muy buenos en el baloncesto europeo, pero genios tenemos muy pocos, Doncic es uno, y para mí Spanoulis es otro. Pasan los años y él cada vez acumula pues más cansancio físico, como es lógico, como le pasa a todo el mundo, menos a LeBron James, que va, como ya lo he dicho alguna vez, como Benjamin Button, hacia atrás en cuanto a calidad física a medida que cumple años, pero por contra, pues es cada vez un jugador más inteligente que hace jugar a su equipo, fichan dentro de lo razonable, y al Olympiacos le pasa un poco como al Real Madrid, que lo hemos hablado en alguna ocasión también, ¿no? Y es que... como sabe a lo que quiere jugar y como tiene un plan, ficha muy bien. Y los cromos que intercambia o los cromos que adquiere, pues quedan muy bien en el álbum. y por lo tanto es un equipo muy coral, muy sólido, sobre todo atrás, es un equipo defensivo muy potente, que obviamente, como le pasa a cualquiera, como le pasa al Chesca, como le pasa al Real Madrid, como le puede pasar a cualquiera, el otro día le masacró el Baskonia, pero aquí no vamos a un día solo, sino que vamos a un modelo, ¿no? A un pattern, que dicen los americanos, y ese modelo es un modelo muy sólido y muy consistente, pero bueno, todo al final desemboca, sin quitarle mérito a su entrenador y al resto de los jugadores, todo al final desemboca en que para mí, mientras tengan a Spanulis, tienen alas de oro.
Muy bien, pues sabéis que nos gusta, no siempre, pero cuando se tercia, abrir el consultorio de Miguel Ángel Paniagua, cualquier comentario, pregunta, cosas que queráis que analice a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en nuestra cuenta de Twitter, que somos muy activos, @copeshowtime. No sé, de tus pesquisas, de las llamadas que recibes y haces, del intercambio de información, algo que debas saber el culo.
El asunto Mirotić, que es lo que más nos toca de cerca, puesto que es uno de los...
Le damos al F5, a ver.
Claro, pues en el F5 actualizamos, creo que ese es el botón de actualización.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Lo que podemos decir es que Mirotić está, ya hizo lo que habíamos anunciado la semana pasada, que es renunciar a su cláusula de no traspaso, una cláusula muy especial que tienen jugadores muy especiales o a los que las franquicias consideran jugadores relevantes, como es el caso de los Chicago Bulls con Nikola Mirotić. Una vez liberada de esa cláusula, yo creo que el camino de Nikola Mirotić hacia la libertad, aunque suene así un poco grandilocuente y casi suene a título de película, está ya expedito y absolutamente abierto. Y luego ya pues quedan los destinos. Está por ahí, como hemos dicho en alguna ocasión, Nueva York con interés, está Utah, está Milwaukee. O sea, hay una serie de equipos que pueden ser muy interesantes para él. Pero lo más importante es que, y esto lo dijimos ya desde el incidente, desde la affair con Bobby Portis,
sí.
Tanto Nicola como su entorno tenían muy claro que era o Portis o nosotros. No lo plantearon así, sino simplemente decir, bueno, la situación es insostenible, si Portis se queda, como los Bulls apuestan por Portis, y también, yo creo que en menor medida, pero también por Mirotić, pero como la situación es insostenible, pues se convierte en un o él o yo, y a partir de ahí pues Chicago va a intentar rentabilizar lo más posible ese traspaso. Se habla de una primera ronda, como mínimo, una primera ronda alta, por lo tanto eso descarta varios equipos, pero como digo, el camino de Nikola hacia la libertad ya está franqueado y por lo tanto ya solo cabe esperar que se anuncie oficialmente. Intentaremos hacerlo aquí antes que la propia NBA, como hemos hecho muchas veces, el destino final de Nikola Mirotić.
Informa, que esto me gusta mucho, Miguel Ángel Paniagua. Profe, me voy con Parra y con Cano. Te escucho la semana que viene.
Pues nada, dales un abrazo de mi parte y para ti otro.
Muy bien, cuídate, profe. Gracias, un saludo. Adiós.
Cuídate mucho. Hasta luego. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from
Yo creo que por primera vez en la historia del programa, Miguel Ángel Paniagua ha sido telonero de los dos que vienen a continuación. Hola, Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, buenas, aquí estamos.
Cano, Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, pues al lío, ampliamos territorio NBA. Ha contado Iñaki Cano para Movistar Plus el Cleveland 108, Golden State 118. Por aquí vamos a arrancar tus notas. ¿Qué pozo te deja ese partido, Cano?
Pues que los Golden State Warriors, para el que no haya visto el partido, Cleveland hizo tres cuartos maravillosos, jugando, creo, por encima de sus posibilidades en ataque y en defensa, acusando el hecho de tener a Isaiah Thomas como base titular. Uh-huh. Y que los Warriors, sin un partido loco, sin un partido espectacular, y sobre todo un Steve Kerr que esperó hasta el último cuarto para sacar a Nick Young, que no había jugado ni un minuto, ganaron en Cleveland, son 13 victorias seguidas fuera de casa, se cargan la racha de victorias en casa consecutivas de los Cleveland Cavaliers. Es un golpe encima de la mesa y la demostración de que Cleveland, Rubén lo decía el programa de la semana pasada, que Cleveland tiene peor equipo que el año pasado, porque Isaiah Thomas no es Kyrie Irving, ni en ataque, que puede, bueno, pues puede meter sus puntos y repartir juego, pero no lo hace igual que Irving, y sobre todo en defensa, porque en el primer cuarto, Klay Thompson, que estaba emparejado con Thomas, claro, a ver el símil que hago, pero era como un hombre contra un niño, a nivel de estatura. Y un punteo de Thomas...
No le puede puntear
a Klay Thompson, que tiene una de las mejores mecánicas de toda la liga. Y eso por un lado. Y luego, a nivel de sprint, había otras veces que Thomas se quedaba con Stephen Curry, y Stephen Curry se iba de él muy sencillo. Entonces, solo con lo de ayer, a mí me da la sensación que los Warriors van a ganar las finales si juegan contra los Cavs, que yo me mantengo... En que Boston les puede dar un susto en la, mira, en la final.
Cada
de
vez más, Pani lo acaba de hacer, cada vez más dudamos que Cleveland pueda estar, o ponemos en duda que pueda estar en las finales, ¿eh?
Yo no.
O sea, no se puede dudar de LeBron.
Yo confío en papá LeBron sobre todas las cosas.
Por eso, no, está el factor LeBron, pero a mí Golden State Warriors me dio la sensación de que ganaron cuando quisieron, cuando Steve Kerr dijo, señores, ahora... que están con la lengua afuera, les faltaban piernas a los Cavs, y sobre todo creo que el tener a Isaiah Thomas en el equipo está muy bien para algunas cosas, pero si quieres ganar el anillo, es que a nivel defensivo, de verdad, era un drama. Vale que lleva muy pocos partidos desde la vuelta y demás, pero solo el punteo a Klay Thompson o cualquier otro jugador... Ostras, es que tienes delante, vale que tienes delante a los que tienes delante.
Bueno, vamos a seguir diseccionando, porque no es un partido más. El segundo, el primero, digo, entre estos dos equipos, Cleveland y Golden State, el primero también se lo llevó el conjunto de Steve Kerr. 64-57 para Cleveland al descanso. Uh-huh. Y después, Parra, lo de poner a Jordan Bell en el 5 inicial, ¿a qué responde?
Fácil,
yo creo que tiene que ver, tiene que ver a adaptación al medio.
Es un fenómeno.
Yo creo que él juega mucho con la psicología también, y tiene que ver mucho con voy a jugar lo que juegas tú, pero mejor de lo que juegas tú. O sea, tú sales con Kevin Love de 5, que es un 3.5-4, bueno, un 4, vale, pero que no es el tío más fuerte, más atlético del universo. Le pones de 5, pues yo voy a salir con Jordan Bell, que podría ser perfectamente un 3, es un 4, y lo pones de 5, y defensivamente es tremendamente superior a Love por una cuestión física. A mí la lectura que me da el partido de ayer es que vivimos el mejor, tú lo dijiste en la retransmisión, Iñaki, posiblemente el mejor partido que se pueda ver en el mundo, para mí lo es.
Yo decía,
porque es el mejor equipo del mundo contra el mejor jugador del mundo.
Claro, yo decía lo de posiblemente porque,
por los Celtics, por los
porque
Rockets.
Porque hay gente,
puede ser,
hay gente que,
pero
que se
para
deja
mí no hay duda, para mí no hay duda de que es el partido, es el partido con mayúsculas. Y a mí me deja lecturas muy positivas para los Cavaliers. Lo digo sinceramente. Yo creo que ayer se vio lo que Cleveland debe ser, o a lo que debe aspirar. A un equipo que pueda competir de tú a tú con los Warriors, que es algo que no puede decir nadie. O sea, es que ni los Rockets pueden decir compito de tú a tú con los Warriors. No creo que exista equipo en el mundo, y muy pocos en la historia, que puedan competir de tú a tú con estos Warriors. Y la diferencia básica es que cuando tú llevas 40 minutos jugados con los Warriors, el mundo se te hace demasiado grande. Le ha pasado a un montón de gente, que le aguantan 30, 32 minutos, pero en un momento dado los de Oakland suben un pistón un poco más, meten la séptima velocidad y tienen la octava para por si acaso. Un equipo que cuenta con Curry, con Durant, con Klay Thompson para la ejecución y, sobre todo, con Draymond Green en la sala de máquinas, que ayer estuvo... brutal. O sea, el partido de Draymond Green de ayer es para verlo. Es que es muy difícil meterle mano. Y en cuanto a lo que dices de Isaiah Thomas, yo no estoy de acuerdo. El año pasado, los Celtics, estoy hablando de memoria, pero juraría que tenían mejor más menos defensivo con Isaiah en pista. El problema es que le cuesta moverse lateralmente. Tiene falta de lateralidad todavía, porque es una operación de cadera, son 7 meses fuera, y recordemos que lleva 4 partidillos. O sea, es que no tal. Y Cleveland tiene que adaptarse al nuevo rol. A la nueva forma de equipo, a lo que Isaiah puede darles. Pero si tú sumas que tienes a LeBron en el mejor año de su carrera, una vez más, one more time, podríamos decir, que tienes a Kevin Love, que es un muy buen tirador, sí, un gran reboteador, y que para mí está jugando la mejor temporada desde que aspiraba al MVP en Minnesota, uh-huh, o sea, en la temporada hasta que hacía 25 puntos o 20 rebotes.
Sí, está jugando muy bien, sí.
Si sumas a Isaiah Thomas en forma, que creo que es un quebradero de cabeza en ataque y en defensa también, porque al ser tan pequeño fuerza muchas faltas en ataque, y a eso le pones la veteranía de Wade, que ayer volvió a verse.
Wade me parece, es
un jugador pues de estos, no es Hall of Famer, a mí es que Wade me parece para meterle en la discusión de los 50 mejores de la historia, o sea, tremendo jugador. A lo que voy, que Cleveland tiene muchísimas cosas.
No lo veo.
Compararlo ahora con Boston, viniendo de 8 derrotas en los últimos 10 partidos, de la racha infame que tiene Cleveland, pues evidentemente no se sostiene. Que Kyrie Irving es mejor que Isaiah Thomas, lo sabe Isaiah Thomas.
Por eso Cleveland es peor. Por eso Cleveland ahora mismo es peor.
Yo creo que con la llegada de Wade, Crowder, a mí me parece que Cleveland es peor equipo porque está peor conjuntado, pero tiene más mimbres.
En 3 partidos con Isaiah Thomas de titular, los Cavs han recibido casi 400 puntos.
En 4 partidos, 475.
Vale, 475.
Son casi 500 puntos, vale. es un porrete. Sí.
Vale. Asumimos que Thomas está, como dices tú, que lleva 5 partiditos y tal. Las cifras en 4 partidos van a bajar de 497 a 400. Parra. No creo que haga que bajen 150 puntos más. Y a los Warriors, los Cavs es un equipo construido para intentar ganar a los Warriors. Y lo han intentado de las dos fórmulas.
Sí, sí, intentando anotar poco y anotar mucho.
Embarrando la pista y no embarrando la pista, intentando ganarles a canastas. Y no pueden. ¿Y no pueden? ¿Por qué? Pues porque tienen a 4 jugadorazos, pues tienen una buena rotación y tienen un entrenador. Ayer la exhibición de Kerr,
el problema no es ese,
con lo de Jordan Bell, con lo de Nick Young.
El problema real es que nadie puede con los Warriors. Si los Warriors están sanos, son, para mí, es que puede sonar a aberración, pero yo creo que están ya rondando el mejor equipo de la historia.
Ayer cuando yo cuento una interioridad, cuando hago el partido con José Ajero, nos vamos los dos en mi coche y le acerco a su casa. Que nos sirve a los dos un poco para bajar un poco las revoluciones de lo que es un directo, porque a vosotros os pasará que cuando termina un directo estás espídico, como dice mi abuela, Salomé. Entonces, tú acabas y te vas en el coche y vas hablando de la vida. Pero claro, después de lo que habíamos visto, estuvimos comentando el partido. Y el debate era ya no que Cleveland llegara a las finales, que podíamos decir, oye, pues llegará a las finales, sí, es lo lógico. Pero es que Golden State le gana en 4. O en 5.
No, pues
otra
es que,
vez.
Pues es que Golden,
otra vez.
Golden State está para ganar.
En enero.
Está para ganar 16-0. Igual que el año pasado. El año pasado ganó 16-1 porque se despistaron un día. Pero lo normal es que el año pasado le meta 4-0 a Cleveland. Porque Golden State, o sea, tú ponte en la cabeza. Cárgate a, por ejemplo, a Paxson, a Pippen, a Horace Grant y a Cartwright. Pon a Jordan con Curry y Durant y Green. A Jordan con Klay Thompson, Durant y Green. A Jordan con Curry, Klay Thompson y Green. A Jordan con Curry, Klay Thompson y Durant. Es imposible meterme mano a este equipo. Es imposible si están sanos. O sea, la única posibilidad que hay de que los Warriors pierdan es que alguno esté lesionado.
Que se lesionen
como hace 2 años Curry. Y aparte de que se lesione Curry, por ejemplo, como hace 2 años, que Green te la líe parda, como hace dos años, y dudo que eso vuelva a pasar. O sea, lo normal es que estuviéramos hablando de un equipo que ha ganado tres anillos seguidos, porque el anillo que ganan los Cavaliers,
que tiene lo recordamos,
y hay que recordarlo, viene porque LeBron hace 40 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias por partido, Kyrie Irving ronda los 30 puntos, y Curry está lesionado, tocado desde las semifinales, y Draymond Green la lía parda, porque en condiciones normales ese anillo es de los Warriors.
Por eso hay que aplaudir lo que ha hecho LeBron, pero yendo a la actualidad pura y dura, en ESPN hay una noticia explicando que después de la derrota, que por cierto, para el que no lo viera, antes del partido Tyronn Lue decía que si no jugaban un partido serio, podría ser embarazoso, porque las tres derrotas anteriores son ante Indiana, ante Toronto y ante Minnesota, que son tundas. Pero no, están
perdiendo por 40.
Son tundas. Y tú imagínate, vienen los Warriors con ganas de hacer sangre, porque tenían ganas de hacer sangre. Pero yo creo que vieron a mitad de partido en el tercer cuarto, esto lo ganamos fácil, o no fácil, pero esto lo vamos a ganar.
No, te digo una cosa, a mí me dio una imagen de tran-tran todo el partido, de superioridad manifiesta, de, vale, estamos 7 abajo al descanso, estamos 5 abajo, estamos 6, os vais 9 arriba, en 40 segundos nos ponemos a 2.
Y, pues, volviendo al hilo de esta noticia, explica que varios jugadores importantes de la plantilla han hablado con la ESPN de manera anónima, por supuesto, hablando que los problemas que hay en el equipo, en tema de roster, temas defensivos, señalando incluso a Isaiah Thomas, y algunos roles de algunos jugadores, que es ahora mismo los problemas que tiene Cleveland, no van a solucionarse simplemente con paciencia. Y es una situación complicada. Recordamos que el mercado se cierra el próximo 8 de febrero, que es una semana, 8 días antes del All-Star Game. Antes las conversaciones tenían lugar en el All-Star y la última semana era maravillosa. Pero el tema en Cleveland es que, claro, los Warriors son capaces de desesperar a cualquiera, incluso a un equipo construido para intentar ganarles, que les han robado un anillo en los últimos años. Pero la película marcha mal.
Bueno, veremos. Hacemos cambio de tercio, que tenemos más cosas en la NBA, pero así se explica este segundo Cleveland Golden State, Golden State Cleveland, con victoria nuevamente para los Warriors. Ahora hablaba Iñaki del 8 de febrero, marcaba esa fecha para el límite en los traspasos en la NBA. Más cerquita, esta misma semana, Parra, el jueves, que va a ser día 18, se cierran las votaciones para el All-Star de la NBA. Y ya tenemos el segundo recuento, y después de, no sé si iba a decir, el terremoto que hubo con el primero, yo creo que las cosas ya han vuelto a la normalidad, ¿no, Parrita? Sí,
tiene pinta de que va a ser así. El capitán del Oeste, Curry, capitán del Este, LeBron. Puede ser que el capitán del Oeste sea Durant, pero yo creo que entre ellos va a estar. Y me llama la atención bastante, de forma poderosa, que en el quinteto titular del Oeste, que ya no es tal porque los jugadores se van a repartir, porque los capitanes eligen y ya no existe conferencia como tal, pero entre los 5 más votados que formarían un quinteto supuesto en el formato antiguo, están Durant, está Curry y está Draymond Green, que vuelve a reincidir en lo que hemos dicho, que los Warriors son una mandanga de otro planeta. El jueves se dicen los capitanes. El martes siguiente se dicen los suplentes y la coña viene al jueves posterior, que tendrán que decir los capitanes a qué jugadores eligen cada uno. Y el problema está en que Adam Silver no está muy por la labor de que eso se televise, de que esa especie de draft de
como en el colegio,
de jugar a... El otro día he jugado a los... echárselo a los pies...
pero eso,
echarlo a pies,
en mi barrio no lo hacía a pies,
lo dijo, ¿eh? Yo tampoco, era paresonones. Lo dijo el profe Paniagua. Echar a paresonones, bueno, elegir en cualquier caso, supongo, empezará el que más votos tenga, si es LeBron, si es Curry, o el que sea primero del Este y el Oeste en su caso, ir eligiendo uno cada uno, y que eso podría herir sensibilidades en la liga. Hay jugadores como Chris Paul, que también está de actualidad por otro motivo, John Wall, DeMar DeRozan, hay varios que han dicho que no ven cuál es el problema en que se televise, que de hecho puede ser un espectáculo divertido si se lo toman como lo que es, la fiesta del baloncesto.
El All-Star es una fiesta. Lo que pasa es que aquí puede entrar el factor ego de los jugadores, porque todo el mundo hemos vivido una situación parecida de echar a paresinones o a pies, como decía el profe, o... Y si te quedas el último, el penúltimo o el antepenúltimo, son 10 segundos de mosqueo. Y nosotros no somos superestrellas.
Es un problema de, primero, ser un niñato.
Bueno, pero y no ser, hablando con 15 años, y no ser, 14
y no
años.
Ser, y no ser consciente de lo que estás hablando. Estamos hablando de que eres uno de los 24 mejores, o no mejores a lo mejor, pero sí, entre los 24 jugadores seleccionados de toda la NBA. Sí, que sí, es un tremendo privilegio. Ser el 24 ya es la leche, porque hay 500 tíos en la liga. Y fuera del All-Star todos los años, hay no menos de 5 tíos que merecen estar en All-Star por calidad.
Vaya.
Ya, pero al final, Parra, es decir, si entendemos o la competición o la NBA entiende que se puede montar un lío, que puede haber un problema, ellos mismos han cambiado el sistema. También te digo, trae de las imágenes, que no sé si la veremos o no, a alguien de Golden State, si es que LeBron es el capitán, va a tener que elegir el jugador de Cleveland, ¿no? A alguno de Golden State, ¿no?
Te digo una cosa, estoy seguro que si LeBron elige primero, se pide a Durán. No tengo la más mínima duda, no te lo digo en serio, la más mínima duda.
Claro, está, así primero va, que bien. Se televise, después a ver a quién escoge LeBron, por aquello de la rivalidad entre Cleveland y Golden State.
Que luego,
y después,
aparte de televisarlo, al ver es una chorrada.
Los
si
que
es
quedan
que
para el
saber.
Final, como en el colegio, ¿no? Que nadie los
se
quiere.
Si se va a saber cuál es el orden. A ver, yo
bueno, no como sé... mínimo entiendo que no quieran que haya una imagen, pero es que a mí el formato me parece muy atractivo, más que el otro.
El formato se hizo hace muchos años, es que ya me bailan las temporadas.
Hace tres,
en el Rookie Challenge.
Hace cuatro, cuando estaba Rookie.
En el Rookie estaba Rookie. Shaquille y Charles Barkley hicieron un draft.
Ahí con la pizarrita, y estuvo
con
chulo.
Con la pizarrita, eran 20 minutos de televisión que, oye, pues elijo a este, elijo a este otro, legendal, no sé qué. Además, en cada elección pues había un 30 segundos de flores para el jugador. Y era un espectáculo que nosotros, Movistar Plus, lo dimos en directo o falso directo, no me acuerdo. Pero sí que... No, lo ofrecimos en directo, que leñe. Lo que pasa es que, a ver, tú imagínate...
Lo habéis dicho, es una cuestión de egos. De pero egos, al final, claro, si piensan todos, pero si somos los 10 mejores...
Mira, yo en el cole yo sufría por nuestro amigo Edu... que era siempre el último que le elegíamos.
Yo te voy poniendo la lista. Lo de Salomé ya lo tenemos
amigo,
claro.
Mi amigo Edu
ahora
del
esta
colegio...
Esta semana es tu amigo Edu.
Mi amigo Edu del colegio, de Nuestra Señora de la Vega, que no jugaba muy allá al fútbol, era siempre el último en ser elegido. Y entonces, yo siempre sufría por él. Incluso alguna vez que me tocaba a mí elegir, le elegía al primero... para que se sintiera, porque es que le veías en el momento en el que se quedaba el último o el penúltimo, le veías hundido, luego en el partido se olvidaba, evidentemente. Pues eso hay que multiplicarlo por 327 mil millones de historias.
De dólares. Es que es vergonzoso. Es que es eso. Porque es que hay gente que gana 25 kilos al año. O sea,
es que es eso.
A ver si, maduramos un poquito.
Y las mentes...
Págate un psicólogo.
Las cabezas son así.
Si tienes un problemita de ego, págate un psicólogo.
Rubén, imagínate, Russell Westbrook. Imagínate, elige LeBron y Curry y Russell Westbrook no es elegido, ya no te digo el último, que no pasará, pero es elegido el octavo.
Y puede pasar perfectamente.
Y puede pasar perfectamente, pero el octavo. ¿Tú crees que Russell Westbrook? No de cara a la prensa, por supuesto, porque ya ha aprendido a no hablar. Pero ¿tú crees que va a estar contento ese día?
Yo creo que
Westbrook es un...
La única elección que tiene para mí Miga es la de Kyrie Irving. Si LeBron tendrá los santísimos de cogerle...
No, coge a Durant.
O si se lo coge Curry, que será lo más lógico. Yo lo que sí creo, tengo ese pálpito, es que si LeBron elige primero, se pilla Durant.
Oye, ¿qué le ha pasado o qué le está pasando a Westbrook? Que está lo ha vuelto a expulsar. Pero que está desquiciado porque ve lo que tiene o no porque...
Está jugando
lo que
con
no
Carmelo,
tiene.
A ver cómo te quedas.
No, o con Westbrook. Que Westbrook, cuando Kevin Durant era MVP, Westbrook no le daba la pelota. que Westbrook es un grandísimo jugador, un grandísimo egoísta, y luego que hay que verle, que Westbrook, tal y como juega y con esa actitud que tiene, y que no hay ningún entrenador que le meta mano, Westbrook no va a ser campeón de la NBA.
El año pasado no sé quién... Bueno,
y, con lo que, y, lo que, y lo que tiene alrededor también, ¿no?
Y lo que tiene alrededor. Claro, hombre, Carmelo, ojo,
por eso, ¿no?
Hubo un analista...
Que sí, pero que es que él...
Hubo un analista, es que no me acuerdo quién fue. Hubo un analista el año pasado que dijo que Westbrook no daba 11 asistencias por partido para anotar 22 puntos, su equipo, sino para él sumar su triple doble.
Lo que dije yo.
Y es tal cual.
Que es el triple, es y, el triple, es el triple doble más egoísta de la historia.
Que no hace, no, no da pases para no que el equipo
para
sume,
que el equipo gane, sino
para que él,
y
esté
él,
en las
y él es un egoísta... Como yo no he visto en la NBA. Es un auténtico fenómeno. Un fenómeno... Jolín, para verle. Pero oye...
formas...
Le rodean de gente que es más o menos potente. Carmelo está de vuelta y está enfadado, que incluso ya ha dicho que ya pasa de los árbitros, que no quiere saber nada de ellos. Otras declaraciones más a las que sumar en esta temporada 17-18 contra los árbitros, que la cosa está muy calentita. Luego el entrenador.
El entrenador es su figura.
El entrenador.
El entrenador a mi caso que es su figura. Billy Donovan en Florida. Sí, pero... En Florida era vamos, no te voy a decir que Dios, pero casi. O sea, ganó dos títulos universitarios con los Gators y era un figura. O sea, de sistemas defensivos, de sistemas ofensivos, de sacar el mismo partido a sus jugadores. El problema es
¿pero
que
le hace caso?
Ponte tú a pegarte con Westbrook, con Melo y con Paul George a la vez. Y si tú miras...
Pues que fichen a Popovich.
Yo lo he dicho, no sé si aquí lo he comentado, pero en Twitter seguro, que a mí me parecían... los Thunder son una lavandería, porque solo existe el aclarado. O sea, no hay ningún sistema de juego. Son todo aclarado para Westbrook, para George, para Melo. Poquísimo juego colectivo. Y aún en un equipo entrenado por Billy Donovan, a mí eso me parece muy, pero que muy llamativo.
Oye, por cierto, Parra, ¿qué ha pasado con Chris Paul en el regreso al Staples con Houston?
Oh, muy bonito. Partido bronquísimo.
A ver, explícalo bien.
Vamos a empezar en el principio. Lunes, día de Martin Luther King, conmemorando los derechos civiles de los afroamericanos, la no violencia, la paz. Bueno, los Rockets llegan a Los Ángeles para que Chris Paul juegue su primer partido contra su equipo. Partido bronco, ¿no? Lo siguiente. Blake Griffin picado con todo el mundo, hasta tal punto que Mike D'Antoni en medio del partido le llega a decir, y perdón por la expresión, que te jodan. Ariza le hace una falta a Griffin que casi lo deja en pelotas porque le rompe los pantalones. Se enzarzan, 5 técnicas, Griffin expulsado, Ariza expulsado, ganan los Clippers, termina el partido y hete aquí que nos despertamos horas después con la noticia, pues yo cuando acabó el partido, evidentemente eso no se ve, que los Houston Rockets, varios integrantes de los Houston Rockets, encabezados por Chris Paul, James Harden y Ariza, quisieron entrar
Gerald por... Green.
Y Gerald Green quisieron entrar por una puerta trasera que hay en el vestuario visitante que da...
conoce Chris Paul.
Conoce el pabellón como la palma de su mano. Que por lo visto comunica con el vestuario local y quisieron colarse por ahí para llegar hasta el vestuario de los locales y darle una lección a Blake Griffin y a Austin Rivers, que estaba vestido de calle, el hijo del entrenador, de Doc Rivers, del entrenador de los Clippers, pero que también estuvo metido en la jarana. Y tuvieron que llamar a la policía. Es lo último que ha trascendido. Que llegaron incluso los de seguridad a llamar a la policía de Los Ángeles para que controlara el tema porque se les estaba yendo de madre. A mí de todo esto, de todo el porro supremo que me ha parecido esta noticia cuando la he leído, es lo de mandar a Clint Capela, al pívot suizo de los Rockets, a llamar a la puerta del vestuario de los Clippers para hacer...
Como el caballo de Troya.
Sí, sí. Para crear una distracción. O sea, estamos intentando crear una distracción. Mandamos a Capela, llama a la puerta, pum pum, ¿quién es? Abre la muralla. Y mientras yo entro por detrás y os arranco la cabeza a todos. Me parece, vamos, una broma superlativa que ensucia y mucho todos los actos que tuvieron en el día de conmemoración de Martin Luther King.
Chris Paul, presidente de la Asociación de Jugadores.
Sí, sí, un gran ejemplo también.
Chris Paul, presidente de la Asociación.
Qué bronco está el tema, ¿eh?
Al que
viniendo de Westbrook, bueno, Chris Paul.
Al que Beverly, que entró sí. En el intercambio y ahora están los Clippers, le mandó una perlita diciendo es que la ley ha cambiado en Los Ángeles, es otra ciudad distinta, ahora ya no se permiten moñedas ni ñoñerías.
Ese vestuario, Chris Paul, Russell Westbrook, madre mía.
Bueno, ¿Qué añadimos? A ver, que si no, cierro el capítulo con vosotros.
No,
Parra.
Tenemos muchos rumores, aunque todas las previsiones en Estados Unidos hablan de un mercado muy poco movido.
Sí, que se ha levantado el telón, quiero recordarlo.
Muy
sí,
austero.
Sí, sí. Hoy, por ejemplo, el día 15 ya puede ser traspasado Nico Mirotic. Se están firmando muchos contratos duales, porque hay que recordar que el contrato dual...
De arriba abajo de la G-League.
Sí, tú puedes fichar a un jugador y solamente lo puedes utilizar 45 días en la NBA y el resto en la G-League, en la antigua Liga de Desarrollo. Hay mucho contrato de esto. Mike James ha firmado uno con los Pelicans, por ejemplo. Planley, el hermano de Mudanzas Planley, está por ahí, Trey Burke. Y luego hay mucho rumor, pero nada concreto. Orlando Magic...
Y nada gordo.
Y nada gordo. Nada Orlando gordo. Magic... Parece que se quiere deshacer de Fournier, de Payton y de Hesonia. En los Hornets parece que quieren reconstruir, incluso sacando de ahí
a
Kemba Walker.
Tremendo error.
En Detroit también quieren moverse.
Si el problema de todo esto, Juan, es que cuando tú firmas contratos fuera del mercado... Al final te los juegas con papas. Los Cleveland Cavaliers se quieren deshacer de Tristan porque le parece una burrada pagarle 18 kilos. De J.J. Smith, porque son 15 y pico. Iban Fournier los Magic igual, 23 millones.
Sí, pero se lo pagaron muy alegre.
Sí, 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 pero el tema es ese. Te pones a firmar contratos con lo del este televisivo y el contrato televisivo y no te das cuenta de que no da para tanto.
No.
A mí, más allá de los traspasos y de lo que vendrá, que a nosotros nos interesa sobre todo porque está Mirotic en boca de todo el mundo, porque pueda ir a los Knicks, a Utah, a Detroit, a donde sea, porque es su deseo, incluso a Portland. A mí Portland es el destino de todos que más me gusta para Nico. Yo
bien.
Me gustaría resaltar el año que lleva, llevo 15 días de año, pero bueno, el año que lleva Lou Williams,
sí.
Tremendo, 31,7 puntos por partido, incluidos los 50 que le metió a los Warriors para ganarlos prácticamente él solo, 8-2 para los Clippers, que estaban hundidos en el oeste y ya están séptimos, y... resaltar que creo que ya está cerrada la lucha de playoff en las dos conferencias.
Sí, básicamente.
Que en el oeste la cierra Portland. O sea, yo creo que los Jazz de Ricky Rubio están fuera y no se van a meter. O sea, están fuera de la pelea y no van a estar en la pelea. Y que entre los que están los ocho primeros de ahora, que son Warriors, Rockets, Wolves, Spurs, Thunder, Pelicans, Clippers, Nuggets y el noveno, que son los Portland Trail Blazers, de esos nueve, ocho irán a playoff. Y en el este lo mismo, pero con los Knicks y los Sixers peleando por meterse hasta los Knicks. Aguanto el corte. Dudo que haya mucha más posibilidad de que algún otro equipo se meta.
Cleveland.
Yo sigo apostando por Filadelfia, en tanto y en cuanto está en 20-20, pero hay que tener en cuenta que Joel Embiid se ha perdido un montón de partidos. Cuando Embiid juega, normalmente los Sixers ganan.
Cleveland puede animar el mercado. Es el único así de los equipos potentones que puede hacerlo. Y luego otra noticia que da un poquito de pena. Uh-huh. El sábado detuvieron a Dennis Rodman por ir cargado, alcohólicamente hablando. Estaba en un periodo de 3 años en los que no podía cometer ningún delito. Y ahora la cárcel puede ser una solución judicial para esta situación. El representante de Dennis Rodman ya ha dicho que... van a entrar en una clínica de desintoxicación, pero que lleva unos 15 años luchando contra este problema.
Lo de Dennis Rodman, lo de su vida en general, un día va a acabar mal,
No, no,
yo espero equivocarme,
ya estuvo a punto
por las compañías, básicamente.
Hay una película, hay un biopic que es un telefilm, básicamente, que explica la vida de Dennis Rodman bastante bien, desde su infancia, adolescencia, su llegada a Detroit, su adaptación a la NBA, sus malos hábitos, hasta su segundo anillo con los Bulls. Es bastante interesante. Ahora mismo no me acuerdo del título de la película, la verdad. Pero es un telefilm, o sea, no esperen grandes actores ni nada de
lo
eso.
Buscamos pero lo ponemos en redes.
Pero
vale.
Está muy bien explicado.
Vale, perfecto.
Ah, y una última cosa,
dale,
no
parrita.
Se olvide. Larga vida al dragón. O sea, lo de Goran Dragic, yo me quité el sombrero durante todo el europeo, que nos crujió bien crujido y le dio el oro a Eslovenia junto al niño Doncic y a Prepelic, por ejemplo.
Chavalito.
pero lo que está haciendo con Miami también es de aupa con todas las lesiones que están teniendo. Recordemos que Waiters, que era una de sus principales opciones ofensivas, se pierde lo que resta de temporada por una operación de tobillo, que a Whiteside le han tenido sí, no. Han tenido a Justice Winslow un montón de tiempo también fuera, y tiene al equipo cuarto en la conferencia este a un partido de los Cavaliers. Me parece tremendo lo que está haciendo Goran Dragic, el esloveno y líder absoluto de Miami Heat, metiendo al equipo en la pelea por ser cabeza de serie en el este.
Uh-huh. Oye, Iñaki, puede ser el, a ver si te acuerdas del título, Bad As I
sí.
Wanna Be.
Tan malo como correcto. Quiera ser, efectivamente. Ah. Te lo acabo de enviar,
sí,
el enlace.
Lo acabo de recibir.
IMDb.
Muy bien. Cano, Parra, Cano, pareja, dupla, hasta la semana que viene, lo explicáis.
Oye, felicidades, 300.
Bueno, felicidades a todos, ¿eh? Ya a hemos todos. Explicado al inicio del programa que durante unas semanas está la primera gentileza de la Liga Endesa, gentileza de la Euroliga también. Os estamos regalando o sorteando, mejor dicho, un pack de productos, insisto, tanto de la ACB como de la Euroliga.
¿Podemos participar en eso?
Por
ser del programa.
Oye,
no.
Prohibido. Un momento. Por poder,
se puede. Puedes. Otra cosa es que gane.
Otra
¿no?
cosa es que te toque. Si no, saltaremos al siguiente, no hay problema. Bueno, que
una cosa,
que me voy a dormir.
Nada, ¿no?
Una cosa.
Oye, que el baloncesto se acompañe, ¿eh?
Adiós. Uy, qué bonito.
Larga vida, abrazo, Stevens.
Adiós.
Y a los Lakers.
Bueno, vamos cerrando programa. Territorio Supermanager. Vuelve por aquí José Luis Gil, nuestro Community Manager. Hola, Gil, de nuevo.
Community Manager, hola de nuevo.
Hemos tenido una muy buena jornada. Cada vez va tomando más cuerpo el equipo tipo de Showtime, que es el equipo de José Luis Gil.
Me gusta porque el equipo compite. Después puedes ganar, puedes perder. Pequeños detalles te llevan a 3-4 puntos más o 3-4 puntos menos, pero oye... 220.40, pues
220.40 hemos hecho esta semana, ¿eh?
Es competir, es hombre, a ver, claro, sí, ahora viene el ganador de la semana de nuestra liga y dice,
¿quién ha ganado la jornada en nuestra liga, Gil?
A este le llama competir a 220.40 y yo me llevo 263.80.
Bueno, oye, eso ya es romper la banca.
Eso es romper la banca absolutamente. Pues mira, me mola esta victoria. Iván Basket 7 es el manager.
Sí.
Y el equipo tiene un nombre que me estoy mojando. Corbalán.
Felicidades a Iván Basket 7. ¿De dónde es? ¿Lo sabemos?
No, porque se abre paréntesis, nada, y se cierra paréntesis. Vale. O sea,
no lo sabemos, ya está.
Es de,
una pregunta o una respuesta.
A lo mejor es de Tabarnia. Mm. ¿Oh? No,
Gil, ¿el líder de la liga?
El líder de la liga. Sigue Danny Joe al frente de la clasificación. Espérate, porque le estoy buscando.
Sí.
Pero vamos, no ha habido cambio de líder en la general.
Venimos preparados.
En esta semana. Hombre, mira, está aquí la lista. Claro. Hombre, esta semana me lo he currado.
Vamos a recordar.
Bases. Tal y como está el equipo ahora. Clevin Hanna, Luka Doncic y Jaime Fernández.
Vale.
Precisamente Jaime Fernández.
Protagonista, ya se lo hemos dicho. La última pregunta ya la has escuchado. ¿Te cambio o no te cambio? ¿Va a haber cambios?
No tocaremos los bases.
Vale, aleros.
No tocaremos los bases. Bubois, Schlipp, Landesberg y Popo.
¿Cambios?
Aquí los números dicen que cambiemos a Bubois y... si hay que hacer un tercer cambio, que cambiemos a Landesberg. Y ahora te explicaré lo de si hay que hacer un tercer cambio.
Vale, pivots.
Felipe Reyes, Giorgi Shermadini, Ryan Kelly y Tornik Shengeli.
Vale, explíquese usted.
Me explico. Los números dicen que cambiemos por este orden a Reyes, Bubois y Landesberg.
Uh-huh.
Problema, si cambiamos a Reyes, nos quedamos con tres banderitas. Hay que ir a por una banderita. Opción A, coger un pivote español, y ahí sí que la única opción para hacer el cambio, la única opción sensata, razonable, etcétera, etcétera, según el escalafón, sería ir a por Carlos Suárez, y eso nos daría libertad de margen en los aleros, o respetar el escalafón de pivots. ¿Qué es el escalafón de pivots? Pues mira, mi escalafón de pivots dice que las prioridades para contratar un pivote esta semana serían Gen Norell, Shermadini ya lo llevamos, Ryan Kelly lo llevamos, aquí estamos muy bien, Shengelia lo llevamos, y al siguiente sería Thompson, el hombre de Burgos. Claro, coger a Thompson nos obliga a ir a por un alero español, y ahí habría que hacer el triple salto mortal, porque San Emeterio se marcó un 33,60 la pasada semana, pero claro, venía de tres partidos que no había computado en el ranking, con lo cual la cosa está entre ir a por esa opción de banderita o no tocar el tema banderitas, intentar luchar por Ponitka, que es el siguiente que viene en el escalafón, por delante de Popovic, que ya lo llevamos, y por delante de Landesberg, que también lo llevamos, y ahí está la duda de tocar, no tocar, tocar a Landesberg para coger un poquito más de capital, e ir a por un Ponitka y hacer el Suárez, o si no, ir a por un pivot no español, coger a San Emeterio y después pues tener que tocar un poco a Landesberg buscando dinero para hacer el tercer y último cambio.
Bueno, muy bien explicado. Esta es nuestra apuesta.
No sé
este
si os
es
habéis
nuestro
enterado,
equipo,
pero...
Estas son las opciones. Tenéis más tiempo esta semana para rehacer el equipo, pensar en qué decisiones tomar, porque recordad que la jornada se va toda al domingo. Vamos cerrando el programa, Gil.
Pues echamos el cierre.
Venga, hasta ahora. Bajamos la persiana del 300, del 300 de Showtime. Recuerdo, estamos regalando un pack oficial de la Liga Endesa con el balón oficial más un libro de coleccionista con unas fotos espectaculares de fotógrafos profesionales de la Copa de 2017, ahora que entramos en el mes anterior a la Copa. ¿Qué debéis hacer? Bueno, primero, ser seguidores en Facebook o en Twitter, si lo hacéis en Facebook y en Twitter, pues mejor, del programa y responder... Veréis colgada la pregunta, ¿qué equipo tiene más títulos de Copa? Y el número, ¿qué equipo ha ganado más veces la Copa del Rey y cuántas? Respondéis entre el martes,
cuidado,
día 16 y el lunes a las 23:59.
¡Ojo que me conozco al personal! ¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa con sus diferentes denominaciones? Que a Pedrito Martín ya le pasó una parecida con el jamón... Y te veo en un aprieto.
Queda
querido,
claro, ¿no?
¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa de España? En todas sus denominaciones. La primera, la segunda y la tercera.
¿Sí?
¿Vale?
Bien, ¿eh?
Queda claro, ¿eh?
Ser seguidores y vale. Cuidado, de que,
cuidado que
perdemos.
Las carga el diablo.
Vale,
que
dicho
me los
queda.
Conozco.
Cualquier reclamación a Gil.
Por cierto, Dani sí. Yo es el líder de la... ¿Ves cómo venía con los deberes hechos? Es el líder de nuestra liga privada.
Bueno, que estamos siempre en cope.es y podéis escuchar y descargar Showtime cuando queráis en iTunes, en iVoox, en los principales portales de descarga. Como siempre, que el baloncesto os acompañe. Feliz semana.